Love listening to music that takes you back in time? Well, then you'll love Liquid IV's new Hydration Multiplier flavors, Popsicle Firecracker and Sugar-Free Rainbow Sherbet. Just like your favorite throwback playlist, these iconic flavors take you back in time. Say goodbye to summer meltdowns and indulge in ice cream-inspired flavors made for superior hydration than water alone. All made with zero artificial sweeteners. Click or tap the banner to learn more.
¿Quieres vivir la experiencia de terrores nocturnos en directo? Pues acompáñanos en nuestra primera gira de shows en vivo por España, en la que compartiremos con vosotros un caso terroríficamente real, con todos los componentes de un buen capítulo de terrores nocturnos. Misterio, ambientación y miedo. Si te quieres apuntar, puedes encontrar las fechas, los lugares y reservar tus entradas en el link en la descripción. Pero, por si acaso, coge papel y boli que te lo contamos.
Estaremos el 12 de octubre en Bilbao, el 31 de octubre en Madrid, el 1 de noviembre en Valladolid, el 22 de noviembre en Valencia, el 23 de noviembre en Alicante, el 7 de diciembre volvemos a Madrid, el 17 de enero vamos a Coruña, el 18 de enero nos vemos en Vigo y el 1 de febrero en Málaga. ¿Te vienes a pasar una noche de terror?
Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el videopodcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores/TRN.
Si mencionamos los nombres de Eddie Lorraine Warren, seguro que todos vosotros sabéis perfectamente a quiénes nos estamos refiriendo. Los dos demonólogos y parapsicólogos más famosos del mundo. Sin embargo, el nombre de Ralph Sarchi ha pasado más desapercibido, sobre todo en el mundo hispano. Pero su labor y sus investigaciones paranormales fueron tan importantes y tan efectivas como las de los Warren. Y es que Ralph Sarchi, nacido en la ciudad de Nueva York en 1962, no era solo un excelente investigador paranormal. Llegó a ser sargento del Departamento de Policía de Nueva York en el Distrito Sur del Bronx, e incluso llegó a trabajar de incógnito en ese barrio. Era un hombre alto, fuerte, con el cabello corto. El típico policía, podríamos decir.
Sarchi era un cristiano convencido y tradicionalista antes de entrar en la policía, pero poco a poco, a lo largo de su carrera, se fue encontrando con casos que no podía resolver simplemente con una investigación policíaca. Casos que parecían algo más extraños. Fue entonces cuando comenzó a leer libros, a estudiar más sobre demonología, sobre parapsicología y sobre exorcismos, junto a su compañero Joe Forrester. Ralph llegó incluso a formarse con el padre McKenna, el exorcista de confianza de Ed y Lorraine Warren, y a llevar a cabo sus propias investigaciones paranormales para ayudar a las familias que necesitaban una ayuda menos ortodoxa que la policíaca.
Sus casos se hicieron tan conocidos que Eddie y Lorraine Warren se fijaron en él y llegaron a decir, tanto en público como en privado, que admiraban profundamente el trabajo de Ralph Sarchi y a él mismo por su valentía y sus métodos de investigación. De hecho, llegaron a trabar una profunda amistad. Por ejemplo, los Warren invitaron a Sarchi y a Forrester a pasar unos días en su casa de Connecticut y a visitar el Museo del Horror. Cuando Ed y Lorraine Warren se encontraban en un caso especialmente complicado, no dudaban en llamar a Ralph Sarchi para que participara en la investigación. Y eso fue, precisamente, lo que pasó en el caso que os contaremos hoy en Terrores Nocturnos, la infestación demoníaca de la casa de los Mackenzie.
Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
Todo comenzó en los años 90 con una llamada de Ed Warren a Ralph Sarchi mientras este se encontraba de servicio. El programa de misterios Sightings, que por aquel entonces se emitía con muchísima audiencia en la cadena Fox, se puso en contacto con los Warren para investigar el caso de una familia de Washington DC que parecía estar viviendo una verdadera infestación demoníaca. Cuando Ed escuchó la cantidad de ataques paranormales que estaba viviendo la familia, supo que tenía que llamar a Sarchi para que le ayudara a él y a su mujer con la investigación. Ese mismo fin de semana, bajo una lluvia intensa, Sarchi condujo su viejo coche a toda velocidad desde Nueva York hasta la casa de los Mackenzie en Washington DC.
Lo primero que me llamó la atención es que su casa no parecía particularmente espeluznante. No era un viejo castillo con corrientes de aire, ni una mansión en ruinas como las que se ven en las películas, sino una casa colonial muy bonita, cubierta de enredaderas, en una tranquila calle suburbana. No detecté nada hostil ni maligno cuando toqué el timbre.
Así cuenta sus primeras sensaciones el propio Sarchi en su libro Beware the Night. En la casa le esperaba a la familia Mackenzie al completo. Claudia, una joven viuda que había perdido a su marido por un cáncer nada más mudarse a esa misma casa, su nueva pareja, Artie, su sobrina Jessica, de 15 años, su hija mayor, Monique, de 17, y sus dos gemelas de 13 años, Caroline y Mary Beth. Y aunque era esperable que las gemelas se pareciesen entre ellas, lo cierto es que las cuatro adolescentes se parecían muchísimo entre sí, con la única diferencia de que unas eran más altas que otras. Sarchi las llegó a describir como muñecas rusas. Sin embargo, Ralph, como policía que era, había investigado la casa de los Mackenzie días antes de poner un pie en ella. Y sabía que bajo la apariencia de una bonita casa colonial, había en realidad algo muy maligno.
Según los informes policiales del distrito a los que había podido acceder, el anterior dueño de la propiedad, que vivía allí junto a su mujer y a sus hijos, era un reconocido satanista que contaba con un buen grupo de seguidores. Cuando su mujer, que trabajaba de noche, dejaba a los niños con su padre, este avisaba a su aquelarre para que allí realizasen rituales satánicos. Al principio se trataban simplemente de misas negras, pero poco a poco fueron convirtiéndose en sacrificios animales que realizaban delante de los niños y finalmente llegaron a agredir sexualmente a los pequeños. Los chiquillos incluso le contaron a la policía que habían visto cómo su padre y sus amigos sacrificaban un bebé a su dios, el diablo. Pero los agentes nunca llegaron a encontrar pruebas más allá de este testimonio, ni siquiera el cuerpo.
Los niños dijeron a la policía que el bebé fue apuñalado repetidamente, metido en una caja y después arrojado a un arroyo que había calle abajo. Y la policía encontró la caja, pero allí no había un cuerpo y ni siquiera sangre, por lo que finalmente este crimen quedó en una simple sospecha. Sin embargo, había pruebas suficientes de que este hombre había agredido sexualmente a sus hijos en repetidas ocasiones como parte de sus rituales satánicos, por lo que se le detuvo y se le condenó por abuso infantil. Sarchi encontraba consuelo en que ese animal, como lo define en su libro, estuviera entre rejas, pero no paraba de pensar en si sus actos habían sido lo suficientemente perversos como para atraer a una entidad maligna a la casa.
Cuando Ed y Lorraine Warren llegaron a la casa junto a uno de sus ayudantes, en lo primero en lo que se fijaron fue en el terrible aspecto que tenía la familia. Sus caras gritaban que llevaban meses sin dormir, que tenían miedo, que estaban desesperados.
A diferencia de la joven viuda, que era rubia y ocultaba su angustia bajo un elaborado maquillaje, los tres nos preguntamos cuándo habría sido la última vez en que las niñas se habían duchado o peinado. La expresión de sus rostros era definitivamente inquietante. La había visto docenas de veces antes en víctimas de crímenes, tanto humanos como inhumanos. Una mirada vacía, la llamada mirada de las mil yardas.
Lorraine se comportó casi como una madre con todos ellos. Las abrazó, las tranquilizó y les transmitió tal cantidad de energía positiva que tras unos minutos en los que todos entraron en confianza, la familia se sintió con el valor suficiente como para contar lo que estaban viviendo.
Todo comenzó unos meses atrás, justo después de que celebraran la primera Navidad tras la muerte de su padre. Monique, la chica de 17 años, se despertó en medio de la noche cuando unos estridentes golpes sonaron en su mesilla de noche. No eran simplemente golpes, seguían un patrón. Tres golpes fuertes, silencio. Tres rítmicos, dos fuertes. En ese momento a Monique le pareció código Morse, así que lo primero que pensó es que alguien había entrado en su casa para hacerla daño. Monique recuerda cómo en ese momento un sudor frío le recorrió el cuerpo. Pensaba que iban a matarla. Tenía miedo hasta de abrir los ojos. Pero entonces sintió como si una presencia grande, pesada y densa se fuera acercando paso a paso hasta su cama. No lo vio, pero de alguna manera simplemente sabía qué estaba pasando. Entonces, una voz ronca y decrépita le susurró algo al oído.
La niña no dudó en salir de su cama de un salto y correr a la habitación de su madre. Claudia subió a su hija a su cama, la arropó y trató de consolarla, asegurando que no había sido más que una pesadilla. Pero Monique insistía en que había sido real. Ni su madre ni nadie podría convencerla de que había sido una pesadilla. Para cuando llegó el calor, Claudia se había olvidado por completo de esa pesadilla de su hija. Monique no había vuelto a hablar del tema y ella simplemente lo había dejado pasar. Tampoco le había contado nada a sus hermanas pequeñas para no alarmarlas. Pero cuando aquello no parecía más que un mal sueño, aquella entidad volvió a atacar.
Una noche, mientras Claudia dormía sola en su cama, notó como algo maligno entró en la habitación. Al igual que Monique, nunca había sido una persona sensitiva. Pero en esa ocasión, sintió con claridad como una presencia malvada entró por su puerta. Pero cuando realmente se asustó, fue cuando una voz grave y avejentada, exactamente igual a la que había descrito su hija, comenzó a susurrarle al oído, casi mojándole la oreja con su pesado aliento. Era plena madrugada, pero Claudia no quiso quedarse en esa casa ni un minuto más. Se levantó de la cama y se dirigió hacia el cuarto de estar, donde tenían un pequeño teléfono fijo para llamar a su madre, Maggie, que vivía muy cerca, para decirle que esa noche se iban a dormir con ella. Sin embargo, no fue la voz de su madre la que le contestó al otro lado del teléfono, sino la de su difunto marido.
Ed Warren estaba convencido de que, en realidad, aquella era la voz de un demonio que había tratado de engañar a Claudia. Artie, el nuevo novio de Claudia, también fue testigo de los sucesos paranormales pocos días después. Aunque en un principio no quiso darle demasiada importancia, así lo cuenta él mismo en Beware the Night.
Una tarde creí oír llorar a una de las gemelas y entré en su dormitorio para ver qué pasaba. Sin embargo, no había nadie en la habitación. Cuando miré la cama, lo único que pude ver fue a una muñeca acostada sobre la almohada con lágrimas reales en los ojos. Y no sé cómo explicarlo, porque no era el tipo de muñeca que llora, solo una muñeca de plástico normal. Claudia también lo escuchó, pero no le quise dar importancia.
Sin embargo, creyera en ella o no, la presencia maligna que acosaba la casa no estaba dispuesta a darle descanso.
El siguiente episodio se produjo a las 4:30 de la mañana, cuando me levantaba para ir al trabajo. Salí de nuestro dormitorio y al final del pasillo vi lo que parecía un monstruo. No hay otra forma de llamarlo. Tenía un pelaje áspero que le sobresalía por todo el cuerpo y estaba agachado como si me estuviera acechando, pero en cuanto le miré directamente desapareció. Por eso en esa ocasión simplemente pensé que estaba dormido. Desde ese momento, durante meses cuando me levantaba para ir a trabajar, me encontraba con la sombra oscura de un hombre, mucho más alto y corpulento que yo, que observaba mis movimientos desde el otro lado del pasillo. No podía distinguir sus rasgos o su cara, solo sé que era grande, malvado y que su presencia hacía que quisiera vomitar.
Después de eso, la entidad maligna decidió que era el turno de las gemelas. Era domingo. Los Mackenzie acababan de llegar a casa tras asistir a misa acompañados de otra familia con la que habían trabado amistad en la iglesia. Una vez en su casa, todos se pusieron a rezar unas últimas oraciones especiales, sentados en los amplios sillones del salón, con las manos juntas sobre el pecho.
Cuando habían terminado sus oraciones, Mary Beth, una de las gemelas, comenzó a quejarse de que le ardía mucho el estómago. Claudia le levantó la camisa para ver si algo le había picado, pero lo que encontró era imposible. Tenía un enorme arañazo que le iba de un hueso de la cadera al otro, formando una amplia línea roja que se estaba hinchando. Nadie se había acercado a la niña para arañarla, no se había golpeado, y además solo había empezado a quejarse cuando habían empezado a rezar, y no podía haberlo hecho ya sola, ya que tenía las manos en posición de rezo a la vista de todos.
Claudia y Artie estaban convencidos de que aquella entidad estaba atacando de nuevo a su hija. Así que una vez más, aterrorizados, rezaron. Pocos minutos después, Mary Beth se volvió a quejar. Esta vez, decía, le ardía la cara. Y automáticamente unas líneas rojas empezaron a aparecer en su cara como si un perro salvaje la estuviese atacando. Antes de que les diera tiempo a reaccionar, la madre de la otra familia comenzó a gritar. Sobre su cara aparecieron las mismas marcas rojas que acababan de aparecer en la de Mary Beth.
Al día siguiente fue la sobrina de Claudia, Jessica, la que sintió el dolor de unas garras sobre su piel. Le arañó la cara y los brazos con tanta fuerza que sangró. Esa misma noche, los Mackenzie decidieron abandonar su casa y pasar la noche con el hermano de Claudia. Eso tampoco funcionó.
Nos siguió hasta allí y por la noche atacó a las niñas otra vez. Arañó a Mary Beth justo delante de mí, en la cara. Le salieron no solo arañazos, sino como quemaduras. Era bastante feo. La puse entre Claudia y yo y la abrazamos, pero aún así recibió arañazos. Solo podíamos abrazarla para consolarla. Fue una sensación horrible pensar que, como padres, no podíamos proteger a nuestras propias hijas. Podíamos correr, pero no podíamos escondernos.
Claudia, desesperada, le gritó directamente al espíritu. «Te ruego como madre que no te lleves a mi hija esta noche. Seas lo que seas, no le hagas daño a mi hija. Hazme daño a mí si es necesario. Moriría aquí y ahora para salvar a mi hija». La única respuesta fue una risa burlona que hizo temblar la casa.
Absolutamente aterrada, a Claudia solo se le ocurrió una cosa: llamar al pastor de la iglesia bautista a la que acudían cada domingo, pensando en que su ayuda, la ayuda de Dios, era lo único que podía acabar con esa entidad que había conquistado su casa y atacado a sus hijas. Pero la única respuesta del pastor fue que cómo se le ocurría molestarle a las 4:30 de la mañana. Los Mackenzie estaban solos. Claudia estaba desesperada, era plena noche, no podía volver a su casa. En casa de sus hermanos no estaba a salvo. La iglesia no la iba a ayudar y ella necesitaba proteger a sus hijos a toda costa. Fue entonces cuando pensó en el único lugar que la hacía sentirse segura aún: la casa de su madre, Maggie.
Claudia llamó inmediatamente a su madre para decirle que iba a su casa por una emergencia. Entonces, el mal se desató de nuevo. Así lo cuenta Ralph Sarchi.
El demonio decidió desatarse con algunos efectos de sonido espectrales. Primero el angustiado llanto de un bebé en una agonía insoportable, luego una risa espantosa que sacudió la casa como un terremoto. Al otro lado del teléfono, una fuerza invisible golpeó a Maggie. La escultura de un ángel que durante años había adornado la estantería de Maggie fue arrojada hacia el suelo. La mujer sintió 3 escalofríos y con cada uno de ellos sentía que iba a morir. Para entonces, madre e hija lloraban juntas por teléfono. Su llanto se convirtió en horribles jadeos ahogados cuando unas manos invisibles la agarraron de repente por el cuello con tal fuerza que no podía respirar y se le salían los ojos de las órbitas. Justo cuando la mujer mayor estaba a punto de desmayarse, la fuerza satánica la liberó. Se desplomó en su silla, luchando por recuperar el aliento.
Para entonces, los Mackenzie tenían 2 cosas claras. Primero, fueran a donde fueran, esa entidad a la que habían calificado ya de demonio les seguiría allá donde vayan. Y segundo, parecía ser especialmente cruel con las mujeres, ya que era en ellas en quien centraba sus ataques. Artie era el único que no había sufrido heridas físicas.
A partir de este momento, hay un tema más delicado en este caso paranormal. Y es que todas las mujeres de la casa comenzaron a sufrir abusos por parte de esta entidad, aunque ellas nunca han querido profundizar en ello. Estaba claro que aquel ente era un incubo. Después de esto, toda la familia comenzó a dormir en la habitación de Claudia y Artie. En la cama dormía Claudia con las 2 gemelas y en colchones en el suelo, Jessica y Monique. Artie solía quedarse vigilando toda la noche.
Sin embargo, durante un mes, aquella entidad no hizo nada y poco a poco los Mackenzie bajaron la guardia. Y entonces, un domingo a las 3 de la mañana, se desató el ataque paranormal más fuerte que habían sufrido nunca. Primero escucharon unos pasos fuertes y pesados en el pasillo. «¡Ya viene!», gritó Monique. Antes de que acabara la frase, la puerta de la habitación se abrió de golpe y todos pudieron ver como una figura oscura, masculina y que emanaba una energía muy negativa, entraba y se abalanzaba sobre la cama en la que estaban Claudia y las más pequeñas. La sensación de tener algo encima de ellas era tan real que incluso la cama cayó más abajo por el peso.
Las gemelas intentaron bajarse de allí. Monique y Jessica tiraban de ellas, pero ambas comenzaron a sentir como si una multitud de agujas se les clavaran en el cuerpo, como si estuvieran sobre una cama de clavos y esa fuerza las retenía allí, paralizadas, sobre ese colchón. Después comprobarían que las espaldas de las niñas estaban llenas de marcas. Artie también se abalanzó sobre ellas tratando de apartarlas de la cama, pero entonces unos ruidos estruendosos y aterradores, como si alguien estuviera golpeando la pared con un mazo o con un martillo, comenzaron a resonar por toda la casa. Entonces Jessica comenzó a convulsionar. No podía respirar. Era como si algo la estuviese agarrando de la garganta hasta ahogarla. Claudia cuenta que en esos momentos, unos pensamientos horribles se filtraron dentro de su cabeza. Solo podía pensar en bajar a la cocina, romper una botella y utilizarla para hacerle daño a su familia.
Esa misma noche, cuando Artie consiguió tirar de su pareja y de las gemelas hasta sacarla de su habitación, se fueron a casa de Maggie para no volver durante semanas. Fue entonces cuando los Mackenzie decidieron pedir ayuda a los Warren. Cuando los Mackenzie acabaron de contar su historia a Ralph Sarchi y a Ed y Lorraine Warren, un silencio sepulcral se hizo en la sala. Lo único que pudo escucharse fue el ruido que Lorraine hizo al dejar su taza de té sobre la mesita del salón.
Claudia estaba completamente descompuesta. Monique tenía la mirada vacía, perdida. Y Jessica se abrazaba a sí misma como intentando consolarse. Las gemelas sentían tanta vergüenza de lo que habían contado que simplemente mantenían la cabeza baja. Entonces, Sarchi y los Warren le contaron a la familia sus conclusiones. Para ellos, estaba claro que los actos perversos que había realizado el anterior dueño de la casa, tales como abusar de sus hijos en rituales satánicos, habían atraído a la casa la presencia de una entidad demoníaca, concretamente la de un íncubo. Y por todo lo que habían contado los Mackenzie, era uno poderoso. El modus operandi de un demonio pasaba por 4 fases y ellos ya estaban en la segunda, la opresión. Así lo explica el propio Ralph Sarchi.
La primera fase es la infestación demoníaca. Básicamente se trata de pequeños ataques externos con los que el demonio busca infundir miedo en la familia. Ruidos inquietantes, movimiento de objetos, golpes, pasos. En la segunda fase, la opresión, todo se vuelve mucho peor. Los ataques se vuelven físicos. La entidad te araña, te muerde, te quema, te golpea, te acosa y te persigue allá donde vayas. Los eventos paranormales son cada vez peores, más frecuentes y afectan a toda la familia. Los demonios son manipuladores brillantes y pueden llegar a meterse en su mente para intentar que cometan actos perversos.
Tras contarles esto y mientras Ed y Lorraine Warren se quedaban junto a la familia para tratar de consolarla, Ralph Sarchi decidió comenzar la inspección por la casa. Ralph fue recorriendo habitación por habitación hasta llegar al sótano de la casa, que era enorme. Allí estaba la habitación de Monique, para que fuera algo más independiente de sus padres. Un salón que contaba con una barra de bar y una televisión y un aseo. En cuanto entró en ese lugar, supo que allí había algo maligno. No tenía que volver a mirar los informes para saber que allí era donde el antiguo dueño de la casa realizó sus crímenes y sus rituales.
Pude sentir el mal. Todo mi cuerpo respondió a él. La sensación de terror y odio era abrumadora. No soy psíquico como lo era Lorraine, pero la mayor parte del tiempo puedo sentir la presencia de demonios. Es una sensación antinatural que asalta todos los sentidos. Mucha gente lo describe como una sensación extraña o esa sensación que te avisa de que hay algo mal. Con la adrenalina a 1000, salí a toda prisa del sótano, no sin antes notar que en las escaleras había un desagradable olor, como al perfume que llevaría un hombre mayor, pero podrido. Cuando le pregunté a Monique, me contestó en tono triunfal: ¿Tú también lo has olido? A mí me pasa todo el rato.
Queriendo alejarse de allí, Ralph siguió con la inspección ocular y llegó hasta la cocina. Al final de ella había unas puertas de cristal que daban al patio. Pero como ya había anochecido, el cristal casi se había convertido en un espejo y podía reflejar lo que había a la espalda de Sarchi. Entonces, el propio Ralph vio con sus propios ojos aquella entidad.
Un movimiento repentino me llamó la atención. Una masa negra e informe se deslizó de derecha a izquierda dentro de la habitación, justo frente a esas puertas, y luego desapareció a través de la pared. Fiel a mi entrenamiento policial, salí inmediatamente al patio para buscar a un intruso. No había nadie, ningún ser humano en cualquier caso.
Cuando regresó al salón, junto a la familia, nadie pareció sorprendido de su experiencia.
Llevaba ya varias horas en la casa cuando Ed y Lorraine Warren comenzaron la primera parte del ritual que solían hacer en estos casos, la provocación religiosa. Gritaron el nombre de Dios y obligaron al demonio a que se mostrara por orden de Jesucristo. Pero como eso no funcionó, Ed Warren, uno de los pocos exorcistas a los que la Iglesia Católica le permitía ejercer como tal, decidió que era el momento del exorcismo. Mientras él le contaba a la familia qué era lo que iba a suceder, Sarchi recorrió la casa de nuevo habitación por habitación, limpiándola con incienso bendito, a la vez que recitaba las oraciones que el padre McKenna le había enseñado. Pero en ningún momento dejó de tener miedo. Sabía que en esa casa habitaba un demonio, y uno muy, muy poderoso además. Si los Warren no hubieran estado allí, él mismo los habría llamado.
Después acompañó al matrimonio de demonólogos durante todo el exorcismo. Se encargó de que nadie de la familia se moviera o dejara la sala durante todo el ritual, y utilizó su formación policial para vigilar bien la estancia y tratar de proteger a los Mackenzie si fuera necesario. Además, acompañó a Ed Warren leyendo los rezos del Papa León XIII mientras sostenía su reliquia de la Vera Cruz, es decir, un fragmento de la cruz en la que supuestamente Jesucristo fue crucificado.
Después de más de 14 horas en la casa, Ralph Searchy no supo si el exorcismo había tenido éxito o no, pero no le quedaba más remedio que cargar sus cosas en el coche y volver a casa con su familia. Hacía ya tiempo que le había prometido a su esposa que nunca pasaría la noche en una casa infestada de demonios. Además, hacer un exorcismo no solo requería rezar, sino hacerlo con mucha energía, y Ralph estaba agotado. Sin embargo, cuando cargó su equipo en el coche y se despidió de Ed y Lorraine Warren, que aún se quedarían unos días con la familia, supo que algo en el ambiente de la casa había cambiado.
El aire parecía menos denso, la casa olía a limpio y, de alguna forma, los Mackenzie parecían tener un peso menos en los hombros. Algo le decía que todo iba a salir bien. Aún así, le dijo tanto a la familia como a los Warren que volvería si necesitaban de nuevo su ayuda o si el exorcismo no había dado resultado. No iba a descansar hasta que lo solucionaran. Sin embargo, Ralph Searchy no volvió a saber nada de los Mackenzie durante un año entero. Después de esos 365 días, Ed Warren le llamó para hablarle de ellos. Los Mackenzie le habían comunicado que todo estaba bien. Su casa llevaba libre de fenómenos paranormales un año, justo desde que todos ellos llevaron a cabo el exorcismo.
Y si os habéis quedado con ganas de más casos paranormales tan impactantes como este, ya sabéis que no podéis perderos este jueves con nuestro capítulo extra de Patreon, iVoox y Spotify. Y si no, también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, donde tenemos más contenido de Terrores Nocturnos.
Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en TikTok y en Threads, y terrores_trn en Twitter, en Twitch y en nuestro canal de YouTube, así que os esperamos.